Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con Maru.
Hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien, Maru?
Todo bien,
¿ustedes? Me alegro. Todo bien, por suerte. Estamos acá con Emilio.
¿Cómo están?
Todo bien, por suerte también.
Tanto bueno, tiempo. Mejor.
Es que yo cuando me lo preguntan muchas veces es como que somos cuatro personas preguntándonos cómo están. Y ese que se ríe desde el otro lado del mundo, pero da la vuelta y termina en Córdoba, es el señor Gabriel. ¿Cómo andas?
¡Olé!
Sí, creo que
me
sí.
Me pone un poco raro esto de saludarse con el todo bien y de preguntarnos como si no hubiéramos hablado
mal,
antes,
o sea,
pero bueno, es la magia de la radio.
La parte incómoda de introducirse.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, como siempre digo, la conexión a distancia, que es algo que está un poco relacionado con lo que vamos a hablar hoy, en nuestro episodio sobre la temporada número 5 de Black Mirror.
Vos decís que está un poco lejos, esto de las distancias habla de la distancia que hay entre la temporada 5 y la 1.
La verdad que está bien fuerte, mal. Pero me parece que hoy te voy a dar la razón. Ya hablaremos por qué.
Una distancia abrumadora prácticamente.
Sí, sí.
Es otra serie.
O no es otra serie. Yo lo que para mí está pasando es que siento que se quedó sin nafta. Es algo que yo había comentado hace poco. Pero bueno, me gustaría escuchar primero sus opiniones. Vamos a empezar por Emilio. ¿Cuál es tu opinión general sobre estos tres episodios? Que digamos, recordemos que la gran sorpresa del año, o la gran propuesta de que tuvo Black Mirror este año, fue Bandersnatch a principios de año, creo que enero. También, una que digamos lo principal que tenía era esta propuesta interactiva. Que funcionaba más como un experimento película corto,
juego.
Mediometraje.
Medio un juego.
Era re videojuego.
Sí. Que si recuerdan el episodio que lo hicimos con Ernie nada más, hablando sobre Bandersnatch, bueno, se comentó un poco de esto. Fue como el primer... como una trastabillada que tuvo, que fue la primera grieta que tuvo Black Mirror, me parece. Porque si bien ya a partir de... Creo que la tercera temporada, que es la con la que arranca Netflix haciendo, fue una muy buena temporada.
Sí.
Creo que
más
fue...
o menos. Algunos capítulos sí, algunos no.
No, pero me parece que en planos generales seguía con la misma línea.
Estoy con Emi, como que, bueno, venían haciendo...
Cosas muy...
En Inglaterra venían muy alto el nivel y terminaron con White Christmas, capitulazo, y después Netflix lo agarró y lo hizo medio netfliliano a todo.
La serie arranca con un vicepresidente cogiéndose un chancho. Y termina con Jon Hamm en el especial de Navidad.
Sí.
Después arranca la serie de Netflix, que es un Black Mirror aguadísimo, con no tan perturbador, y donde la tecnología juega un papel importante, pero en este caso de esta última temporada prácticamente son cosas que están hoy en día.
Claro, tiene que entender el oyente que hoy estamos con una crew bastante nueva, teniendo en cuenta que ya hicimos 4 capítulos de Black Mirror. Hicimos temporada 4.
Fue nuestro primer
3, 4,
episodio.
5.
La temporada 3 de Black Mirror fue nuestro primer episodio de Hypeados.
Temporada 3. Entonces, nosotros como que en esos capítulos estábamos re felices, más allá de las críticas, y ahora entraron estos pibes nuevos que, bueno, vienen con una cosa tremenda. Pero está bien, porque la verdad que me doy cuenta también de que hay como un crecimiento en particular, lo tomo así. Arranqué viendo Black Mirror enamorado y hoy me estoy dando cuenta de que nos están metiendo el ganso por cualquier lado.
Sí, me parece que la macrisis arrasó hasta con Black Mirror. O sea, los guionistas, no sé si no están bien remunerados o qué, pero...
A mí me da bronca de que Charlie Brooker es como que le agarra paja.
Sí.
Está atravesando el camino de George Martin, ¿no? Es como el George Martin de la... El George R.R. Martin de la ciencia ficción.
Es el mismo guionista de toda la serie, pero le dio paja. O sea, bajó su... No sé.
A ver.
¿Vos te lo imaginás, loco, rascándose y escribiendo la serie al mismo tiempo, diciendo, ay, la puta madre, tengo que cumplir un contrato?
Tomando tipo mil tazas de café, como... Diciendo, uy, no, tengo que escribir esta página en blanco, la puta madre.
Creo que jugar un rato a la Play 4 me va a venir bien, ¿viste? Y estuvo a 8 horas.
Y escribió Bandersnatch.
Y después escribió el primer episodio. Dijo, no, ahora quiero jugar al Tekken. Y bueno, y ahí salió el primer episodio.
Lo que igual pasa con esta temporada, me parece, es que le apuestan mucho a los actores. Hay mucha guita puesta en los protagonistas realmente son bastante buenos. Menos mal.
A ver, los tres son digamos... representan figuras importantes, quieras o no.
Buah.
Está bien, no el primero que podemos decir es Falcon, o sea, el personaje más B de los Avengers, ¿viste?
Y el de Aquaman.
Y el de Aquaman. Pero bueno, después está el de...
Andrew Scott.
Sí, Andrew Scott y bueno.
Moriarty. Andrew Scott la rompe. Moriarty, querido.
Moriarty, pero este es el año de él. O sea, hizo la temporada 2 de Fleabag, que la rompió, y apareció en este capítulo de Black Mirror, que su actuación fue excelente.
Fue muy buena.
Para y mí bueno, eso es su año.
Y después, obviamente, Miley Cyrus, que es un poco polémico. A mí me gustó Miley Cyrus. Yo no la... O sea... Tampoco es que se escapa mucho de lo que ella puede hacer.
Hace de ella.
Es como una Hannah Montana pasada de drogas y con robots.
Nada hace más. Hace de Miley Cyrus cuando hizo el CD Breaking Ball. Claro. Ahí está. Es esa Miley.
Claro.
Es
como una vuelta que sería eso. Como Tini cuando hizo la película esa que cambió de identidad.
De Violeta a Tini. Pero de igual, Ashley O a Hannah Montana.
Igual más allá de eso, también tampoco actúa tanto Miley porque es mucho la voz de ella, sí, pero mucho. No tanto ella en sí. cámara, en su cara.
No, por eso.
No estamos yendo mucho a spoilers, pregunto.
No,
pregunto.
Esto es con spoiler, tiro, ¿o no? Tiro. Todo.
No sé.
Igual hasta ahora lo rozamos, pero no tocamos ningún spoiler. Digo, no es nada que no esté en los trailers.
Riesgo.
¿No hay reseña con spoiler? Yo pensé que las series eran todo con spoiler. Era como, meta.
No, igual. Yo creo que el que está escuchando esto ya vio Black Mirror. Son 3 episodios.
Sí, además la gente se ceba mucho. O sea, salió el miércoles y había gente que ya la había visto esa misma noche.
El miércoles a las 12 de la noche.
Claro.
Yo no voy a decir nada porque la empecé el jueves a la noche y el viernes a la mañana me desperté a las 7 de la mañana para ver el otro episodio antes de irme al trabajo. Y el viernes a la noche la terminé viendo. No,
eso será
no puedo
aplicado.
Decir nada al respecto. Sí, un poco más por el podcast, digamos. Si no, fluía un poco más la No, pero está bien, habla de mi cariño y mi responsabilidad por el podcast. Yo antes de pasar a ya hablar con spoilers, yo lo que quería decir es que, obviamente, volviendo a este tema y como para ya cerrar, ¿cómo es este proceso de que se está diluyendo un poco Black Mirror para mí? Lo principal que tiene es que la tercera temporada, como decíamos, eran un poco más de episodios, entonces te daba la posibilidad de que de los... ¿Cuántos eran? Creo que fueron 4 o 5 episodios. Y capaz 1 o 2 eran medio flojos. Pero recuerdo los primeros episodios como, bueno, Nosedive, que es uno de los mejores episodios de Black Mirror.
El primero de la tercera temporada.
El primero de la tercera temporada, la colorada. Shut Up and Dance, que también tiene... Creo que en cuanto a tema de suspenso y como pensado como la tensión que maneja ese episodio.
San Junipero.
Uno, sí, para mí quizás el mejor.
Yo quiero decir que medio que bardeé la tercera temporada, pero 2 de mis episodios favoritos de todo Black Mirror están en la tercera temporada. Sí. Uno es San Junipero y el otro es el de el internet, que buscan por hacen cosas turbias y por mensaje de
texto.
Shut Up and Dance.
Tiene el final con la música de Radiohead.
Sí. Capaz el más flojito de esa temporada, me acuerdo, era el de las abejas. No sé si le había gustado. Sí. Es como
bueno el de las abejas. No.
Sí, pero a lo que bueno. Yo voy es que digo como que de esa temporada, siendo igual todavía estando con Netflix, como que sentías que funcionaba todavía. La segunda, después apareció la cuarta temporada. Esa, bueno, ya apareció Metalhead, apareció otro tipo de propuestas, pero creo que ninguna pegó fuerte. Sí me acuerdo que fue sorpresiva la de este homenaje a Star Trek con la de U.S. Callister. Y
Hand the DJ también me gustó.
Hand the DJ estuvo muy bueno. Está bueno. La verdad que estuvo bueno. Son de esos episodios.
Muy buen capítulo.
Hasta ahora son de esos episodios como.
Que uno se
positivos.
Acuerda.
Sobre esta visión un poco que no todo es malo, digamos. Es como ese momento como para rebajar un poco. Pero está bien hecho. No dejaba de estar bien hecho.
Y después cerró la cuarta temporada con Black Museum, que también era súper meta de Black Mirror en sí.
Tal cual.
Hay muchos capítulos medio...
En realidad hay un montón, o sea, estuve leyendo que en esta temporada hay un montón de easter eggs de Black Mirror. Yo la verdad que no los descubrí, pero porque tampoco soy tan fan. Pero...
Yo solo, y tampoco era muy importante, no lo voy a pasar acá por las dudas. Y bueno, eso, lo que sí me parece que en esta temporada... Lo que terminó pasando es que también la temática se está como repitiendo, ¿no? Es como, siento que no estamos en un momento como sociedad que Black Mirror apareció y funcionó. Pero a veces me pregunto qué tanto funciona Black Mirror cuando todos los años tenemos una nueva temporada, ¿no? Es como, no me parece que una cosa es cuando aparece en un momento de un contexto donde la tecnología funcionaba de cierta manera y te da la posibilidad de eso. Pero cuando empezás a repetir un poco la fórmula, no siento que te esté dando algo relativamente nuevo.
O sea, yo creo que la premisa grande de Black Mirror es usar esta tecnología que saca lo peor de nosotros. Esa es como la gran premisa que tiene Black Mirror. Sí. Ahora, en esta temporada siento que se agotó un poco.
Sí.
Siento igual que es una buena premisa y que se puede seguir explorando o tipo exprimiendo en algunos sentidos, pero lo que noté en esta última temporada es que se agotó un poco.
En realidad podrían haber agarrado hasta argumentos o conceptos de capítulos anteriores y seguir formándolos, porque hay conceptos súper interesantes que podrían crear miles de historias con eso.
A mí también me parece que funcionando, no sé qué les parece a ustedes y quiero saber su opinión. Y con esto prometo que ya pasamos a spoilers. Me da la sensación que es como que también en este momento que tiene que ver con varias cosas que hemos hablado muchas veces sobre cómo está la industria, cómo las cosas tienen que funcionar y qué fórmula tiene que tener. También siento que Black Mirror, en algunos aspectos, perdió jugársela. Vos mismo lo decías, el primer episodio de Black Mirror de la primera temporada, spoiler por si no la vieron, lo lamento, es un chabón que está amenazado constantemente que tiene que tener sexo con un cerdo para salvar a una persona. En vivo, en televisión.
Así arrancó la serie. Imagínense la expectativa que creó en un montón de personas.
A mí lo que me da la sensación es que ahora estando en Netflix está mucho más resguardado en un montón de cosas. Porque es como decía Maru, las propuestas nunca dejan de ser interesantes, las premisas. El tema es cómo están contadas. Esta temporada me pareció que está muy... muy novelera, no sé cómo explicarlo, como que...
adolescente.
Sí. Como más pochoclero. Sí. Está mucho más pochoclero.
Creo que adolescente es una buena...
Porque tampoco es que es malo. O sea, la temporada no me pareció mala que al punto de decir como... ¡Oh, es un embole esto! Como pasó con Game of Thrones, que llegó un momento que me hinché las pelotas. Y era una serie que me encantaba. En este caso era como... El capítulo terminaba y decías... Bueno, qué sé yo.
Claro, es como un me.
Bueno, a ver, Yo, para mí se está adaptando a Netflix, todavía se está adaptando, digamos, se está adaptando al público de Netflix. Ese público que si no lo mantenés ahí con algo, no lo va a seguir viendo, el que no tiene tiempo de espera. Es más, probablemente hay un parte del público del que su capítulo favorito ha sido el 1 y el 3, antes de la parte con spoiler, y no el 2. Al contrario de los que por ahí veíamos Black Mirror desde un comienzo, que teníamos como esa idea de serie inglesa, que siempre nos gustan, ¿no? Porque creo que hay como un sello ahí que siempre se nota y que después disminuye en calidad cuando entra Netflix. Y entonces me parece que juegan todo el tiempo con eso. La verdad que uno ya está medio hasta las pelotas de estas cosas que juegan, analizan datos, ven a quién le puede gustar más. Todas esas cosas la toquetean y se nota mucho.
Sí. Yo creo que pasa por ahí. Si quieren pasamos a la parte con spoilers ahora. Dale.
Sí, por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí ya podemos hablar sin problema y...
Yo estaba hablando sin tapujos.
Sí. Pasa que igualmente creo que no dijimos nada malo. No sé si quieren ahora sí puntualizar un poco y...
Yo puedo decir una palabra nada más.
Obvio.
Cringe. En el primer episodio me dio cringe.
Yo quiero decir algo en general también. Que a mí me pasó algo con el tiempo de los capítulos que me pareció que eran muy largos y se podían contar en tiempos más cortos. Sí. Y eso es un gran error de guión. Sí. Además de que el primero, sí, es cringe, como dicen.
Más allá de que pasemos al primero, me pasó mucho con el tercero. Faltaban 10 minutos y dije, ¿cómo puede estar faltando 10 minutos? Como iba a la mitad.
Yo no puedo entender cómo el tercer episodio mutó mucho. Arrancó siendo una cosa, terminó siendo otra totalmente diferente.
Y tenías dos líneas narrativas, ¿entendés? Dos líneas narrativas, claro, y al minuto 40 se agotó.
Sí, totalmente.
Arranquemos, si quieren, por episodio.
Vamos por el primero. El primero, ¿cómo era el nombre? Yo ya me olvidé de los nombres. El primero era...
Striking Vipers.
El nombre del videojuego.
O Mortal Kombat.
Claro, sí.
4.
Sí, Fight Club.
O me quiero coger a Chun-Li.
A Chun-Li de Street Fighter.
¿Y cómo se llamaba? Ryu. No, Ryu no.
Ryu
de Mortal...
El de las...
El chino del Mortal Kombat. El protagonista de las de la película.
Es asiático, bueno. Guido, no
asiático,
es chino.
Perdón.
Sí, ay, no me acuerdo.
Liu Kang.
No son chinos, son K-pop, hacen son coreanos haciendo pop.
Tengo cosas muy picantes para decir del primer episodio. Cosas muy, opa, muy picantes.
Bueno, quiero que arranque con eso. Arranque con eso.
Arranque.
Prácticamente el episodio 1 trata de que por un chip ellos son un personaje de videojuegos. Uno es mujer, el otro es hombre, ¿no? Entonces empiezan a tener relaciones sexuales, coito, sexo, coger o como quieras decirle. Y hay uno que lo empieza a disfrutar demasiado. Da la casualidad que el que lo empieza a disfrutar demasiado es el que protagonista a la mujer en el videojuego. Y el otro medio que siente lo mismo, porque claro, es hombre esto. O sea, siente las mismas cosas que un hombre en las relaciones sexuales. Entonces, ahora, yo digo, ¿no? Son dos hombres que están teniendo relaciones, uno como mujer, otro como hombre. ¿Dónde está el cambio de género y de roles en la pareja sexual de Netflix?
Yo lo que siento...
No, Netflix no lo puede aceptar, no, o sea, no. Es como algo que... No.
Me hubiera encantado ver a él como ella, sí. Tipo sí, como sí, activo. Okay, okay.
Que toque la puerta, abra y que sea ella, digamos.
Sí. ¿Saben a mí que me hace acordar? Mira los Simpsons. Sí. Sí, el episodio de tipo Milhouse y Bart con las pelucas saltando y tipo, estamos ebrios, muy ebrios. ¿Quiero una explicación no gay para esto?
Además, me pareció muy bobo de que como él, siendo mujer en el videojuego, estaba sintiendo nuevas cosas. Y claro, está siendo otro género particularmente.
Claro, o sea, sí.
A ver, en cuanto al tema, lo que propone es algo muy interesante. O sea... Podría hablar horas desde una mirada social sobre sí, esto.
Real.
Podría ponerme a hablar sobre armas y cuando Habermas empezó a hablar sobre la clonación. Y un montón de esos aspectos que tiene que ver con la desnaturalización del cuerpo. En un montón de aspectos, ¿no? Y hasta qué punto relaciones así realmente nos hace creer si somos... ¿dónde está la sexualidad y dónde está el género dentro de esas relaciones?
Y también toca la infidelidad. ¿Es ser infiel esto o no sé ser infiel? Es muy bueno. O sea, todos los capítulos tocan un tema moral bastante fuerte. Ahora, la idea de cómo lo llevan a cabo es muy goza. Sí. Pero es verdad eso, que todos los capítulos tocan algo moral o para que te pongas a pensar, muy bueno.
Sí. Y este en particular, me parece que hay algo muy interesante, más allá de que por momentos te genera como, por Dios, que estoy viendo, pero es muy interesante hasta cierto punto el episodio. Esto de la infidelidad me parece clave y claramente también se mete en la cabeza del imaginario colectivo o del público en general. Pero también esto del mundo digital, de otra persona dentro del mundo digital, de disfrutar de estas cosas que pasan constantemente. De hecho, hay muchos RPG de hombres que son un personaje mujer porque la verdad se siente identificado con ese personaje mujer o al revés. Entonces, me parece que es una concepción ya no ajena, sino que forma parte de la actualidad. Pero después llega un punto en el cual... Que esto ya parece la peor decisión del episodio. Que se tienen que encontrar los dos en un estacionamiento y decir, bueno, probemos a ver si es verdad esto.
Me parece.
Eso ya me parece. Es
que y además raro. Acercándose tipo a la pelea. Acercándose tipo a la pelea.
Me parece un divague.
Sí, es que igual, o sea, es interesante esto de, no sé, tu mejor amigo es mujer y es una linda mujer. Y es tu mejor amigo. Es como, sería como una combinación que
es
te
que
gusta.
No es,
una...
es que, pero...
Para el protagonista es un dilema. Porque es como, es la persona que mejor te cae en el mundo.
Sí.
Y además es linda y yo soy lindo porque estoy adentro del cuerpo de otro chabón. Sería como algo súper superficial, o sea, sí. A un nivel zarpado.
El tema es que pensar en cómo... Pensar un poco en el desenlace y en el arreglo que tiene que ver con... O sea, todo termina con una relación abierta. En cierto aspecto, ¿no?
Claro, pero...
Una nueva forma de encarar
el 14
las relaciones
de febrero,
que son mucho
el
más
día
aceptadas
de San Valentín.
Ahora. Sí, tal cual. Pero digo, es un concepto que está en debate ahora, ¿no? El tema de las relaciones abiertas, el poliamor.
Pero,
digo,
pero
en
hoy
ese
por
aspecto
hoy
está metido.
Ya no es algo como súper loco, no es algo...
No, por eso digo que no está tan mal que lo trate. Digamos, totalmente, no es algo súper loco y es algo que
termina
que
así
de hecho,
el episodio.
Termina así el episodio, o sea, por algo es.
Él con una pareja virtual,
sí,
¿no?
Ahora lo que a mí me parece es que se pierde mucho... Como en la relación de que, en esa cuestión de cómo enlazas la relación externa de ellos dos con esta relación interna dentro del videojuego.
¿Por qué no es un juego que en vez de venderse como un juego de pelea, digo, haga lo que quiera en este mundo, pero vestido de Ken?
Claro.
Por ejemplo, cosas así.
O de Chun-Li. ¿Y por qué Chun-Li no tiene una cinturón? Me hubiera encantado eso.
Apretaba R2 y la sacaba. R2, una combinación.
Hay un
ahí,
truquito que.
La barra de
claro.
Energía.
arriba, abajo, izquierda, izquierda, cuadrado, R2.
Pobre que quiera jugar con Blanca, ¿viste? Con Blanca o con alguno de esos personajes, con Scorpion, ¿viste?
Bueno, en un momento dice loco que se garchó un oso polar, dijo el personaje.
Pero además, un homenaje al Tekken, ¿eh?
Pero posta que si podés tener relaciones sexuales, ¿por qué no te podés, no sé, drogar? ¿Por qué no podés probar la cocaína, ponerle en el juego?
No sé.
Claro, o sea, ¿por qué nada más? ¿Por qué nada más es como, vamos a pelear? Y además era siempre lo mismo, o sea, las escenas eran todas iguales, como que iban a pelear y después se besaban, y ya lo sabíamos en realidad. O sea, como, por eso se hace largo el episodio y se hace como pesado.
Sí, se hace como muy repetitivo. Por,
y ¿no? Además esto de las elipsis explicadas 10 años después, ya nos damos cuenta, papi.
Encima cogían con ropa en un plano, se nota claramente tipo que él tenía el pantalón puesto y le estaba frotando lo más.
Es que claro, no se ve un cuerpo desnudo, o sea...
No, al principio sí, cuando están en la cocina. Sí, no en el anime.
Ella,
sí, claro.
Él con la pareja.
No en el videojuego.
Él con la pareja cuando arranca.
Sí.
Sí. Yo creo que la idea no es mala, esto de ¿qué sos dentro de este videojuego? O sea, realmente, porque por fuera son dos hombres. Por dentro es una relación entre un hombre y una mujer. Entonces digo.
Porque lo que importa es el amor, ¿no?
Pero.
Dijo, te lo resumo.
Bueno, es que.
Heterosexual.
Al final te quiere demostrar como un poco eso, pero a la vez no.
Le resta peso al personaje de la mujer de Maki. O sea, me parece que hay como. Sí, ya sé, hubiera vendido menos hacerlo entre dos mujeres. Esa es la forma rara de ver las cosas, me parece. Es que ¿por qué no, en vez de dos tipos?
Ya lo hicimos con John Junipero, hagamos otra cosa.
Claro, exactamente. Bueno, pero segundo, ¿por qué me tiene que importar todo el tiempo esa relación rara y no por ahí la importancia que tiene en la vida de la mujer el tema de, bueno, buscar otra cosa? Porque si no, me la resolvió en dos escenas. Me parece que me hubiera gustado un poquito más, a lo mejor. Quitarle un poquito menos de peso al otro y darle más a lo de la mujer, porque si no, al final, yo me quedo como, eso también me tenía que importar.
Esto es lo que te digo, Gaby, que se agotan muy rápido los capítulos, por este sentido, porque no desarrollan lo que tienen que desarrollar, digamos. Se quedan con la trama principal y la trama principal se agota a los 20 minutos de capítulo.
Pero además, es una trama muy superficial, sí. Porque es el chabón se pone el chip y se queda tirado ahí hasta que el hijo lo patea, ponele. Y además es súper extraño, porque el loco se está teniendo una relación sexual y está el hijo ahí, también eso es raro.
Sí.
No, sí, pero fíjate que después, como se dio cuenta que el hijo podía entrar, agarra y pone el coso para colgar la ropa y traba la puerta. No sé si vieron ese momento, que también pareció rarísimo. ¿Qué onda si viene la mujer e intenta abrir la puerta y dice, uy, este se encerró?
Pero además es como estar viendo porno con tu hijo en la habitación de al lado. Es raro, por lo menos raro.
Bueno, se perdió la cabeza, qué sé yo, le gustó tanto eso que perdió la cabeza. Creo que eso un poco trata de dar el capítulo, ¿no? Estás tan metido en ese mundo y en esas sensaciones que en un momento perdés la cabeza. Que creo que también, ojo, y acá voy a un easter egg, es consecuente con la forma en la que viene tratando la realidad virtual o de esto de meterse en un cuerpo digital anteriormente. Lo hicieron en el episodio 2 de la temporada 3 con esto de que fue la primer prueba, podría decirse, ¿no? De meterse en un mundo virtual.
Ese es mi episodio favorito.
Está muy bueno ese capítulo. El chabón está sin plata, entonces se tiene que probar en esta cosa de
realidad. Es muy bueno ese episodio. Pero, digamos, va por ese lado. Aunque en este directamente es como que lo noquea. Entras en coma, digamos, después de este sistema. Pero también, bueno, el de los ojitos, el de ponerse algo en los ojos, está basado un poco en la temporada 2, o en la 1 era. Bueno, el capítulo este con Toby Kebbell.
En la 2, creo.
Que ve, bueno, toda la vida a través de sus ojos. Hay como una cierta conexión que me parece que explica que por qué pasan las cosas que pasan. No es que vos estás buscando nuevas reglas ni nada, sino que ya tenés cosas anteriores.
Sí, además, muy lindo con el universo. Universo expandido y todo lo que quieras, pero que los capítulos sean buenos, porque si no te lo metes en el culo. Sí. Porque posta, yo no sé si la próxima temporada planeo verla.
Creo que lo importante acá es como que se puedan replantear, me parece, si yo fuera guionista o fuera trabajaría en la serie, en no sé, para mí, en mi opinión, jugársela un poco más de vuelta a lo que era el principio.
Para mí Charlie Broker está cansado, ya no quiere hacer
también,
más esto. Quiere pasar, quiere dar vuelta a la página.
Muy probablemente.
Es más, como veníamos viendo, eran 5 capítulos por temporada, y ahora dijeron, no, volvamos a hacer 3 porque me parece que nos fuimos de mambo. No, hagamos un poco como hacíamos antes.
Y realmente siento que debe tener una presión de la corporativa en su proceso creativo muy grande, porque más allá del capítulo 1, trata algo como interesante para plantear, ¿es infidelidad o no es infidelidad?
Infidelidad.
Es una palabra muy difícil, chicos. Y otra cosa es esto de la realidad virtual, o claro, sea, pero, que o sea, tanto es realidad.
A mí lo que me parece es que es una buena forma de plantear hacia dónde están yendo las cosas cuando uno empieza a tener una vida digital por dentro. Nada más. Que tiene que ver con esto de un proceso como de despersonalización para convertirte en algo que es binario. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. O sea, por eso me interesa a mí desde ese aspecto.
A mí me jodió mucho el tema de que el protagonista sea un careta. Porque posta, el chabón es un careta porque tiene relaciones con el mejor amigo a través de vía virtual y cuando lo ve está todo mal con el amigo.
Sí, eso es verdad.
¿Y por qué?
Salí, porque no te quiero.
¿Y por qué?
No me gustaba cuando eras chulí.
Claro, pero y además después se conectaba de vuelta a internet. O sea, no es que estaba todo mal y ya está, cerré la puerta para siempre porque lo detesto. No, no, no. O sea, sigamos manteniendo relaciones sexuales. O sea, me parece eso, como un careta. Además.
A mí me parece que también después
como
en un momento...
homofóbico, a ese o sea, punto
sí,
de careta.
Y vos al otro que tipo tiene estas relaciones con estas chicas que son re vacías y está en el videojuego y siente su total plenitud. Y después sí. Van abajo de la lluvia, se quieren besar en un momento muy cringe.
Muy.
Y no sienten sí. Nada, o sea, bueno, sos sí. Un aburrido, chabón. No
de sé. Hecho... De hecho, o sea, para mí es como que en cierto aspecto, en un momento empieza a explicar lo que él siente. O sea, siendo un personaje femenino que dice, es como algo que, no sé, lo siento dentro y es algo que no siento.
Es raro eso.
Y es raro y digo, creo que no era necesario. No era necesario, en mi opinión, siento que no era necesario. Mientras vos mantenieras la actuación de ellos, que son buenos actores los dos. Igual tengo que reconocer que el actor este Falcon es, para mí, es bastante Durelli. A mí no me gusta mucho.
Sí.
El otro está bastante bien. Y digo, creo que hasta un primer momento no me tenías que explicar eso. No me tenías que explicar qué siente el tipo siendo mujer y lo que siente cuando garcha con ese personaje. Porque superficializa algo que en la temática venía sintiendo o tiene que ver algo con los sentimientos y esta plenitud que hablaba Maru.
Sí, él está sintiendo un montón de cosas porque, primero, está sintiendo algo de otro género, digamos. No sé, está buenísimo. Es como te preguntan, ¿qué es lo primero que harías cuando si fueras hombre? Y no sé, medio parada.
Mal.
¿Entendés? Estoy sintiendo cosas nuevas. Y sí, sos otra persona con otro género.
Otro, claro.
No sé, es algo loco. Pero bueno.
Sí, pero lo dejó de lado.
Siento cosas nuevas adentro.
No, y algo que es muy discutible también del episodio que a mí me molestó es que cómo deja parado a la esposa. Porque la deja parada como una idiota, básicamente. Como que no se da cuenta en ningún momento de nada. Y cuando se da cuenta, bueno, ella también. Bueno, ahora que te cuento que yo tengo relaciones sexuales digitales, vos podés salir a tomar algo con alguien. Me parece que también es como eso.
Sí,
eso
sí.
En la mesa tienen un discurso, la discusión esa de la cena de aniversario, que uno dice, sí, la verdad que uno cuando va a festejar el aniversario con la pareja, todo medio que es igual. O sea, no le demos tanta importancia a ese momento porque todo es igual. Pero ella empieza a tener un discurso ahí como, a mí también me gustaría tal cosa, pero sacrificios. Qué raro que sonó eso.
Machirulo alert.
Sí, sí, eso es re machirulo, claro. El capítulo.
Machirulo alert. Yo puse en mis notas de joda, puse machirulo alert 2 veces.
¿Dos veces?
Ay, Dios. ¿Esa y cuál otra?
Esa y cuando presentan el personaje también me pareció como machirulo alert, puse cuando presentan el, no sé
sí,
por qué.
Sí, totalmente.
Pero dije, este es un machirulo.
Quiero que pasemos al episodio 2 porque yo tengo que contar, vi los primeros, el primero... Y el tercero, ese fue el orden. Y después me dejé para el final el segundo, como que sentí que era el que tenía que guardarme. Primero porque me gusta mucho Andrew Scott, cómo actúa. La verdad que es un crack, te sigo desde Sherlock. Y segundo porque noté como que había cierta cuestión británica ahí que me parece le da como otro entorno. Es algo de lo que hablé anteriormente, hace un par de episodios, que dije, si vas a escribir sobre la historia inglesa en determinada época, o de cómo se mueven los ingleses en determinada época... Contrata a alguien que sea inglés y que haya vivido en esa época. Bueno, me parece que Charlie Brooker se siente mucho más cómodo escribiendo sobre tipos que laburan en el sector comercial e industrial de Inglaterra o policías en Inglaterra que de policías en Estados Unidos, por ejemplo. No le sale el loco. Entonces se nota mucho en este episodio. Y me parece que es el mejor de esta temporada.
Sí, 100%. Es el episodio más British que tuvimos en un montón de tiempo de Black Mirror.
Sí.
A mí me gusta.
Más Black Mirror, digamos.
Sí. Claro, y la tonada también es diferente. O sea, el tono es diferente.
Sí. El tono se hace. Sí, en todos aspectos también. Yo lo sentí también con el estilo de cámara, el estilo de puesta.
Las luces, todo.
Sí. A mí me recordó, o sea, arranca y tiene una. El tema de cómo está constituida la ciudad, los personajes. Me hizo acordar mucho el primer episodio, que también era como de los más británicos que tiene la serie.
Totalmente.
El de las elecciones, ¿viste? Tiene como medio de ese lado. Yo tengo que decir que es el que más me gustó de los tres, pero sigo pensando lo mismo. O sea, los tres para mí están dentro de un gran mes, digamos. Este es el que más rescato. Siento que igual para el final del episodio se apaga un poco.
Se vuelve una paja tremenda el episodio.
Sí. Más allá de la actuación del protagonista, que me parece que es excelente.
Sublime. O sea, él salva el capítulo. Salva el
sí. Lo mejor del episodio, y es como digo, todos se agotan en su tiempo de narrativa. Entonces hay un gran problema que viene ahí, se agota todo.
Igual van con mucho meter a Topher Grace en papeles chiquititos, como pasó en Black Klansman. Pero lo metes acá también y es como que el loco tiene un estilo que entra. A veces que este capítulo también lo que se permite es jugar con la comicidad de una situación y no hacerla demasiado cómica, digamos. Hacerlo como parte de la vida misma. Hay gags que por ahí no son gags, sino que son situaciones graciosas de la realidad. Por ejemplo, que de repente esté en todo el caso de la policía y uno de los pibes que dijo, ¿y mi bici? ¿Qué hago con la bici? Se me quedó la bici. Eso es como medio inglés, pero al mismo tiempo forma parte de una situación real.
Sí. A mí me pasó que me sacó del capítulo muchas cosas que no me creía, como por ejemplo lo de los pibes. Los pibes son los que crean el trending topic, básicamente, que hace que todo el mundo se entere, toda la prensa y todo el mundo se entere de lo que estaba sucediendo. Dos pibes que andaban en bici, dos pibitos, que además que la policía le dice que se vaya y no se van. La policía cuando te dice que te vayas, estoy casi seguro que el 90% de la gente, pibes, se van. Te están diciendo que te vayas. No te quedas sacando selfies y fotos y subiendo a las redes.
Qué buen ciudadano que sos.
Sí, yo a la policía le hago caso, señor.
Sobre todo del otro lado hay uno con un francotirador, ¿entendés? Sí, como, mal, yo también mal, me voy ahí.
¿No? Y hay tiros de por medio. O sea, es como salgo cagando del susto. O sea, eso me recontra sacó. Y la otra cosa que me sacó, pero completamente, es la del francotirador, que no encuentro un ángulo mejor. En el que atrás estaba el otro rehén.
Si te ponías del lado de la puerta. Claro.
Pero era todo el campo tenías libre, hermano. Elegiste el lado donde te quede la capocha del malo.
Si te movías a 45 grados, seguro le dabas.
Claro, pero eso no se entiende. No se entiende porque.
Era apretar el acelerador un cachito.
Pero, boludo, y que erre dos tiros es mucho. Un francotirador, errar dos tiros, culiado. ¿Francotirador sos? Es como que no. You have one job, ¿me entendés? Tenés un solo trabajo. Es pegarle a la cabecita.
Sí, bueno, pero eso lo dejan asentado en el comienzo. Cuando viene la jefa y le dice, no quiero que hagan como la otra vez, que le pegaron un tiro y se equivocaron. O sea, es como que son la policía bruta, la policía barrial, o no, podríamos decir la policía de ciudades chiquitas, de pueblo.
De Bullrich.
De Bullrich. No, no quise decir eso. Sí, mejor que sí. Pero me refiero más a un tema de por ejemplo, lo que hacía en Hot Fuzz, esta de la policía de pueblo, digamos. Sí. Como que no tenía mucha idea, como que está como con pocos recursos o con baja capacitación.
Igual capaz
eso
que
me parece que tiene un
capaz que te estoy corrigiendo mal, pero me parece que lo que, o sea, por lo menos lo que entendí yo, era que les había pasado de haberle metido un tiro a alguien que estaba haciendo algo mal antes de tiempo. O sea, antes.
Pero
de...
eso me parece que entra dentro de hacer las cosas mal.
Claro,
digamos,
sí,
gente
sí,
que
sí.
No está capacitada.
Pero
es más
como gatillo fácil, me parece que lo que estaba diciendo, como que estaba. Como que la situación anterior había sido una situación de gatillo fácil, de gatillar antes de que puedan resolver la cuestión. Sí. En este caso igual también.
Igual, el gatillo fácil igual es falta de capacitación, falta de educación, falta de conceptos, digamos.
Sí, sí. Igual en este episodio la actuación de Andrew Scott es tan buena que cuando pasa de auto a auto, ponele, es excelente cómo vibra el chabón, cómo la cabeza, cómo se le hace toda roja. Sí. El loco es un crack, pero no hay chance de levantar el episodio.
No,
porque
no, sí.
Además, el episodio arranca con una relación rarísima con una chica tipo de alcohólicos anónimos, pero no es alcohólicos anónimos.
Sí, como recuperación. No, esto como de depresivos, tipo de, como claro, una reunión de gente con pérdidas o... Grupos de autoayuda. Claro,
grupos de autoayuda. Con una relación que después queda en la nada hasta el último minuto que te lo vuelve a recordar y no es fuerte. O sea, no es un plot twist que decís, ah, mirá qué bien se acordó de la mina que necesitaba buscar a la hija, el perfil.
Ah, me pareció considerado, ¿eh?
Me pareció.
Me parece que lo define más.
Yo creo que
lo define más al personaje.
Sí, exactamente. Es como que para que termine el episodio dándote cuenta que el tipo, dentro de todo, era una figura medio antihéroe, algo así, como que no era el villano. Es como para decir, no es un villano. A mí la trama no me parece mal.
¿Te creíste el tema de que... Porque también esto es lo que yo no me creo, de que él se la agarra con la empresa y todo, porque él es un adicto, en realidad. Es como si vos te la agarrás con Brahma por tomar birra. ¿Entendés?
Sí,
¿qué tiene que ver?
Pero si mataste... No se la agarra. Me parece que no se la agarra con ellos.
Boludo.
Lo que sí se...
Pero todo
entiende, el... Yo lo... entiende claro. Explicar...
El loco secuestra a alguien para hablar con un sí, o sea, se la agarra.
Pero lo que
alguien,
yo entiendo
claramente.
Es que, o sea, pasa que es como lo ves. O sea, a mí me parece que. Había otra. O sea, vos después. A ver, vos podés hacer una. Podés pensarlo haciendo una bajada realista de eso. Había otras maneras y capaz sí. Digo, yo no sé si lo que quería era denunciar, al contrario. Él quería como decirle: a mí me pasó esto, ojo, porque no quiero que siga pasando para el resto de la.
Pero
de
lo
la
dice
gente.
Él.
Sí, sí.
Claro, lo dice
por
él.
Por eso digo.
Dice: quería hacerme escuchar, quería que esto quede sentado, digamos. No quiero contar mi caso particular para después sacármelo del pecho, ¿no? Quiero que te sirva a vos para darte cuenta, mirá, chabón, lo que hiciste con esto. O sea, me parece que hay como un objetivo ahí que no tiene por qué ser real o irreal. Ocurrir en la vida real, porque es una serie. Black Mirror, aparte,
obvio,
juega mucho con lo irreal. Pero lo que yo digo es que tiene como un significado, un valor, una construcción más esperada que la que pasa en otro capítulo. Por eso me parece que hay como una explicación, hay como un rodeo, un contexto que está mucho más cerrado y más Black Mirror que otros episodios. Sí.
Yo no me creí que se la agarre justamente con una empresa o con un CEO y nada más para hablar, que era como descargarte, no sé, me pareció algo que era como
sí,
demasiado tirado a los pelos.
Sí. A mí me parece que es el gancho para hablar de la red social en particular.
Sí.
Es
exacto,
el gancho para decir,
exacto,
por eso,
expongamos
pero
a Twitter.
Muy pobre,
porque esto es Twitter. Sí. Recordemos el nombre, Smithereens es Anico, o sea, la palabra es anicos. Podríamos entender que algo está roto y que se dispersan miles de anicos y que esos anicos muy difícilmente se vayan a encontrar para formar ese cuerpo que fue en un comienzo. A ver, de alguna manera los usuarios de Twitter somos anicos, somos
nada,
pero un sí, anico tras otro te lastima tarde.
Pero
sí,
justamente
somos nada en una sociedad y es interesante lo que trata este capítulo en el sentido de eso. Es como el reflejo de las redes sociales, las fake news, lo que uh-huh, nos dicen y creemos y cómo estamos dependiendo de... Sí. O sea, trata la droga de las redes sociales.
Sí, después toca otras cosas por arriba, me parece. El tema del control, esto de cómo de repente las redes sociales tienen más información antes que la policía.
Sí.
Me parece totalmente al pedo cuando quisieron meter al FBI porque después le cortaron, fue algo como que siento que
no,
a partir de eso quisieron extender un poco, me parece, como que le dieron mucha vuelta a todo el tema de la investigación.
Ahí te está dando a entender que la red social tiene más información que el FBI, o sea, como que hoy Mark
por
Zuckerberg,
eso te digo, pero era necesario que aparezca el FBI. Yo creo que ya con lo de la policía bastaba, que de hecho era como que era lo gracioso porque estaba como esta mina policía,
no,
y de
para
repente...
mí lo del FBI es medio un fuck you FBI que le hace Charlie Broker. Es como decir, mira, no te necesitamos.
Sí, sí.
Era un chabón en un cubículo, que ni siquiera es el FBI, sino que es un solo chabón en un cubículo tratando de darle órdenes a mucha gente sobre una situación de la cual no tenía nada para hacer. Entonces me parece que es como una crítica de alguna manera a el FBI de, mira, se tienen que meter siempre en todo y la verdad que las cuestiones ya las tenemos medio como solucionadas. Igual que estos diálogos que hay entre medio de comunicaciones, está buenísimo cómo está digamos montado esto de que la policía le diga, mirá, tenemos tal dato, y del otro lado le responden ahí nomás como cortándole, sí, ya sabemos, o sea, está en la red. Eso me parece que es muy bueno para lo que es el episodio y le da como cierto humor.
Me pareció el capítulo más actual también, no sé por qué, pero...
No tan futurista, digamos.
Sí,
no totalmente, es muy actual. Una sola cuestión es la de Topher Grace diciendo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mira, me presento, le dice la chica que le llevó la... Y después dice, lo más lindo de mi trabajo es que una vez cada tanto puedo entrar en modo Dios. Y ahí es como que el capítulo da un giro y me parece que es re significativo eso. Estos chabones se creen dioses, o sea, porque saben y tienen a su disposición toda la información cuando la quieren en 5 segundos.
Sí.
Eso es un medio Zuckerbergiano.
Sí, un re guiño Zuckerberg.
Sí.
O sea, y muy también esta de la postura de muchos... de estos tipos que después salen en los medios a decir, tipo Bill Gates, que dice, claro, mis hijos no pueden usar tanto tiempo la computadora, yo no uso, ¿viste? Es como, como que está esa moda ahora de que los líderes de, la, de las comunicaciones y de las redes sociales salen a como criticar y decir, che, ojo con mi creación, ¿viste? Como esta cosa medio Frankenstein. Mm.
Bueno, y igual este capítulo tiene una un easter egg también de los capítulos anteriores que aparece en la temporada 3, que es Persona, que vendría a ser como el Facebook dentro de este mundillo. Sí. Smithereens es el Twitter. Sí. O sea, le cambian el nombre, pero son básicamente lo mismo.
¿No les dieron ganas de desinfectarse? Porque posta de redes sociales de pantalla, yo pensé, dije, capaz que un día al mes, decir... No toco ninguna pantalla. O sea, no veo
te
nada.
Te la regalo. Para mí es muy difícil.
Es muy significativo el final, porque si van a las escenas post-crédito, que me parece que es un recurso que utilizan en esta temporada, que puede que te guste o no, pero está bueno, digamos. Es como que te siguen contando la historia y te dan el efecto. ¿Se dan cuenta de que todo el mundo lee lo que pasa del loco que le meten un tiro y después siguen haciendo su vida normalmente? O algunos, viste, que te da la sensación de que toman conciencia y dicen, uy, chabón, tengo que guardar el celular un rato, mirá lo que me pasa. Pero después todo sigue igual. Sí. O sea, seguís viviendo tu vida y eso formó parte de un mini espacio de tu vida. Sí. Que ya ni tiene importancia.
Sí, este Nico del que hablabas vos, sí, básicamente.
Vi la escena post-crédito y dije, uy, la puta madre, yo soy así, digamos.
Está buenísimo. Sí, está buenísimo.
Pero bueno, también justo relacionado con lo que tiene que ver con las vidas ajenas y cómo están cubiertas por una pantalla, por los medios, por la música, por el espectáculo, entramos al último episodio con Miley Cyrus. Y bueno, lo mismo, personalmente, un mes, rotundo. Fue el que más se me hizo más largo de todos.
Este es un capítulo casi Nickelodeon, o sea, adolescente.
Totalmente.
Adolescente Hannah Montana.
Cine shampoo.
Sí. Adolescente Hannah. Es Hannah Montana con nada, no mucho más.
Un poco más serio con él. Sí, con tecnología y un poco más serio.
No, claro, no una sitcom. O sea, Hannah Montana sin ser una sitcom.
Pero
la temática, los personajes, los colores, todo daba adolescente, todo. Sí.
Yo creo que puede ser una elección de Charlie Brooker y del director de este capítulo, que es una mujer, Anne Sewitsky, la única mujer que dirigió en esta temporada, esto de hacerlo un poco más bizarro. El tema es que el capítulo no empieza para nada así. O sea, la tonalidad del comienzo y del final, como dije antes, no tiene nada que ver. Es más, arrancás con un drama, thriller o algo oscuro, uh-huh, y lo terminás como esta película de Hannah Montana, que faltaba que sonara solamente una canción re Hannah Montana mientras iban en el auto en esa persecución o no sé qué carajo, que me pareció horrible. Entonces es como que el tono te cambia por constante.
El final parece el de Niñera Prueba de Balas. ¿Recuerdan cuando salen todos los hermanos tipo en la camioneta sin saber manejar?
Me pareció horrible el final.
Y el final, para, y también, y algo muy un viernes de loco, ¿no? Con esa final tipo tocando la típica recontra rockera. Muy 2000, es como que se fue a los 2000.
Ahora soy emo y tengo acá la bajista, que es la hermana de mi fan número uno.
Y soy rock and rollera. Sí. Como Dios, si fuese algo positivo, eso, ¿viste? No sé, como rarísimo.
Y mi fan número uno al fondo con mi muñequita.
No, y lo que era gracioso es que, tipo, el personaje de ella es quiero hacer otra música, y cuando quiere hacer otra música hace baladas. No es que tipo en la serie, ella hace pop. Y cuando se va al momento del piano, que es cuando dice, no, está haciendo como otra música, está haciendo baladas, está haciendo como algo mucho más profundo. Y de repente hace punk rock, ¿viste? Y vos decís, ¿qué pasó acá?
Y la solución del conflicto es eliminar una cosa en la computadora que lo hace una piba que nada que ver. Y elimina eso y dice, listo, ahora es la conciencia de Miley y listo, habla como si fuese Miley y sabe todo lo que sabe Miley.
Y metiste lo de las ratas al pedo.
Nada que ver.
La verdad, no tiene. Solamente para explicar por qué te metes en la cabeza de los de las ratas, o no sé por qué carajo, sí, nunca mostraron cómo.
Yo tenía una idea media rebuscada, puede ser o no, que digo que igual es un poco metafórico, ¿no? Esto como de la rata, de la experimentación con las personas. Tanto el robot como un experimento para los fans de Ashley O. Como también Ashley O, la experimentación con todos estos medicamentos, estas formas como de sacarle y de exprimirle lo más que puedan el tema musical. Entonces, para mí hay como cierto paralelismo con que el padre trabaje con ratas y experimente.
Lo que me gustó a mí del episodio es esto del artista pop. Adolescente o para niñes, que sea, que muestre un poco su cara, como hizo Hannah Montana misma. O sea, Miley Cyrus hizo eso y le pasó a, no sé, a Britney Spears o qué sé yo.
No te olvides de Tini Stoessel.
Pero pues te les pasa eso que igual Tini Stoessel habla en una entrevista y es una chica súper dulce y buena con todas las niñas. Sí. Y esta es como, dice malas palabras, eso me gusta, como que yo soy así. Yo dice, no, claro. Miley no, Ashley O no habla así. Sí, hablo así, dice. Yo hablo así.
Sí.
Es que me gusta de los episodios estos que tratan de temas buenos. Digo, acá trata la tema de la manipulación, lo que muestro al público, lo que realmente soy. O
los managers,
la industria. Todo. La industria. Está bueno los temas. El tema es cómo te muestran todo eso. Y es como, uy, sí. Qué bajón.
No se terminaban mal los capítulos.
La mitad de del episodio parece dirigido por Zack Snyder y el final por Josh Whedon.
Mal,
el día y la noche.
Sí, tal cual. Son dos.
Es que paletas de colores súper oscuras, todo tétrico y no sé... sombrío
y oscuro, después, thriller
y después luces como si estuviese todo el día de día.
Yo realmente en un momento dije, ojalá esto se vaya a la mierda, sí, pero sí. Se vaya a la mierda mal.
Sí.
Y nunca se fue a la mierda. Posta. Y dije, uy, qué bajón.
Yo pensé que hasta que muerte ahí no sé, como algo heavy.
Tipo el robotito que me ha dado lo raro.
Yo entiendo, claro, yo entiendo que Black Mirror antes era eso, digamos. Era un episodio que aparentemente no iba a irse a la bosta y después se iba a la bosta porque vos de alguna manera lo sentías que tenía que ir hacia ese lugar. Y ahora este episodio como que estuvo en primera...
Pero en un momento se va a la bosta cuando desconecta a Miley. Yo dije, bueno. O sea, en ese momento dije, qué decisión, ¿no? Matar a Miley Cyrus porque, posta, es una decisión.
Matar a Miley Cyrus.
Y
después se despierta.
Y revive. ¿Cómo revive? Si está en coma químico. O sea, no reviven.
Que muera Miley Cyrus y que gane el holograma ese gigante. Claro. Onda Madonna. Claro.
Es que claro. Antes los capítulos de Black Mirror te dejaban una sensación de depresión o como de un poco tristeza de que te avasalla la tecnología.
Sí, claro. Como
y ahora
que te
es
moviliza.
Como que... Todo bien, man. Somos todos felices. O sea, como con la tecnología vamos a full.
Voy a ser cantante emo y voy a tener una bajista.
Claro. Pero pasan todos los capítulos. Como que terminan todos bien los capítulos.
Sí, sí, bueno, el 2 no. El 2 es como el que más acerca.
Sí, el 2 es el más como...
el 2 es el más reflexivo. Sí, el reflexivo. Más, sí, más emo, podría decirse. Sí. Vuelvo a decir, quiero repetirlo, lo del robotito con el cartelito ese pegado, la etiqueta esa pegada que decía algo como punk, no muerte, no sé, y bailando. Sí.
No, una anarquista.
Horrible. De lo peor que he visto en Black Mirror Forever. O sea, no quiero ver más esas cosas. Basta.
Además, teniendo una...
La transformación fue tipo esa, ¿eh? Cantante pop anarquista.
Yo quiero rescatar igual mucho la actuación de la piba, la rubia, que es la de The Nice Guys.
Sí, es una genia.
De The Nice Guys y de Spider-Man Homecoming. Un peliculón.
A mí me
¿De
gustó.
¿De quién hace el Homecoming? Hace de una de las pibas amiguita, que ahora va a estar de novia con el mejor amigo de Peter.
Y actúa muy bien también. La piba buena, recontra aguanta.
Para mí en The Nice Guys es increíble el papel de ellos. Si alguno quiere dar una opinión de cierre, creo que...
Ya la dimos. Yo por lo menos ya no puedo hablar más de Black Mirror.
Sí, yo necesitamos como que pase un tiempo y que reflexionen. Si nos están escuchando, Charlie...
Igual, buenísimo, me encanta de que apenas salió la serie ya haya habido comentarios de usuarios y de Twitter y obviamente oyentes nuestros que nos dicen, chicos... hagan episodio de Black Mirror, o van a hacer un episodio de Black Mirror, eso nos ayuda un montón, porque viste que por el momento no sabemos qué carajo hacer, y se termina trastocando todo, pero teníamos que hacerle honor a haber hecho esto desde un comienzo. En algún momento vamos a tener que dejarlo ir, me parece. Ya basta de jugar con nuestros sentimientos, Charlie Brooker. Basta.
O capaz que nos digan, che, chicos, de todos estos episodios quiero que hagan de este. De todos los episodios de Black Mirror, este es el que más nos gusta, lo vemos y lo hacemos.
No, está bueno también que nos digan porque hay tanto contenido hoy. Todos los días suben series nuevas, películas nuevas. Y es, tenés que ver esto, tenés que ver... Bueno, no podemos ver todo tampoco ni hablar sobre todo.
Sí, es verdad. Y bueno, para ir cerrando, ¿recomendaciones? ¿Algo que quieran?
Yo voy a recomendar, nada que ver, pero Andrew Scott aparece en la segunda temporada de Fleabag. Fleabag es, tiene dos temporadas, es una serie que escribió... Phoebe Wright-Bridge es lo mejor que hay hoy en día en dramaturgia. Es de Inglaterra, es la creadora de Killing Eve, hizo Fleabag, hizo Crashing, que está en Netflix.
¿Y esta dónde la encontramos, esta serie?
Fleabag está en Amazon Prime, en Prime Video, si tienen Prime Video.
¡En
si
Torrent!
En la Deep Web. Pero bueno, quiero recomendar realmente Fleabag porque es una de las mejores series que hay este año y está en la segunda temporada Andrew Scott, así que lo van a disfrutar.
¿Vos, Gaby, tenés?
Sí, si quieren ver a Charlie Brooker, que es un crack, independientemente de lo que está pasando ahora, que evidentemente es... ¡Ay, qué paja me da esto! Miren las primeras dos temporadas de esta seriaza, porque está en Netflix, la van a encontrar, mírenla de nuevo, porque probablemente el que la vio desde un comienzo diga, che, por lo menos para volver a enamorarse un poquito de esta serie. Sí. Y también que vean Dead Set, que tiene solamente 5 episodios y que fue lo primero grosso que hizo Charlie Brooker, que era esto de Gran Hermano y Apocalipsis Zombie sí. al mismo tiempo. Espectacular. Así que mírenla de nuevo y enamórense de nuevo de Charlie Brooker y de toda esta cuestión de los ingleses, que en muchas cosas está horrible. Inglaterra y todo eso.
Acá hay que hacer mención honorífica a Isaac, que fue el primero en darse cuenta de los laburos de Charlie Brooker y fue el primero en ponerlo tipo en radar acá en Argentina. Yo quiero hacer 2 recomendaciones. Una que es una película que nunca está de más recomendar, que es Ex Machina. Porque me encanta, porque también trata un montón de cosas con la tecnología.
Y porque tiene esa locura medio BBC inglesa,
sí,
¿no?
Sí, tiene esa cosa, ¿no? Alex tiene como un poco de eso. Bueno, está Oscar Isaac, está el otro chico, el Colorado, que no, es también, ¿no? El de Star Wars, el que hace del...
Ron Weasley.
Sí.
Sí,
no, el hermano.
El Ron Weasley, el Ron Weasley flaco. El Weasley flaco.
El hermano de Ron en Harry sí. Potter.
Y bueno, y por otro lado quiero recomendar una serie que seguro hagamos episodio, que me gusta mucho, la estoy viendo actualmente, y es Doom Patrol. Me parece que está buenísima para que vayan viendo. Así que ¡apa! Eso se vendrá. ¿Tiro? ¿Se vendrá o no se vendrá? No lo sabemos.
Pronto en hypeados.
Tengo que hacer mi recomendación diaria de algo relacionado a cómics, porque si no, muero.
Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como @hypeados o en Twitter como @hypeadospodcast. ¿Dónde grabamos hoy?
Hoy grabamos en Radio La Otra. La verdad que, como siempre, recontra
copados. Nos tratan de 10 siempre.
Siempre nos tratan de 10 y gran lugar para empezar a hacer podcast. Así que...
Sí, y nunca se me desconecta el
internet.
Skype, boludo. Sí, claro. No demos nombre, pero ha pasado y la verdad que acá nunca. O sea, podemos decir que acá nunca. Así que, bueno, chicos, nos vamos despidiendo entonces.
Nos vamos despidiendo.
Nos vemos. Nosotros nos vemos y nos escuchan en el próximo episodio. Adiós a todos.
Chau. Chau.